Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos, recuerda, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde con un menú radiofónico francamente interesante, porque dentro de unos minutitos va a pasar por estos micrófonos uno de los valores al alza del Málaga Club de Fútbol. Va a estar con nosotros el central cordobés Juande, a ver qué nos cuenta el pichichi del conjunto blanco y azul, con permiso de Pablo Chavarría. Seguro que tiene muchas cosas que contarnos. También hay que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga, que desde hoy ya es oficial, se queda sin un jugador que ha sido baja durante el último año y medio largo. Nos referimos a Dragan Milosavljević, ya es oficial su desvinculación del equipo malagueño, y esto abre las puertas a que probablemente más pronto que tarde se pueda reforzar el equipo con una pieza interior, que es lo que anda reclamando Fotis Kasikari desde antes incluso de su llegada a Málaga. Y en un rato también estaremos con Suso Gallardo, con el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol, que empieza su tour. Primero le va a llevar a tierras griegas, a Salónica concretamente, para disputar esos cuartos de final de la IHF European Cup, y posteriormente desde Madrid partirán hacia La Guarda, hacia Galicia, para disputar también un partido que se antoja pues vital, ¿no?, en la Liga de Balonmano Femenino. Así que muchas cosas de las que hablar. Luego también en nuestra segunda parte del programa vamos con la semana número 23, ya cómo pasa el tiempo, de nuestro kilómetro 42, esa meta de correr la mítica maratón. Cada vez la tenemos más cerca gracias a nuestro entrenador de cabecera, a Pablo Iglesias. Así que, como digo, tenemos un gran menú radiofónico preparado en el día de hoy. Antes de nada, darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de esta jornada ya de martes 17 de febrero, mejor dicho, de miércoles 17 de febrero. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Comienza la cuaresma, ¿eh? Sí. Hoy es miércoles de ceniza, ya comienza la cuaresma.
Tú dominas bien eso, ¿eh, Emilio?
Sí, yo, bueno, yo te lo iba a decir a ti, te lo iba a tirar por el
lado. A mí no me preguntes de cuaresma ni nada, que yo soy ABC.
El lado del carnaval es cuando empieza la cuaresma, acaba
sí,
el carnaval, ¿no?
Exacto, exacto. Una vez que empieza cuaresma es que ya ha terminado todos los actos del carnaval, sí, sí.
Yo te lo tiraba por ahí.
Yo aquí ya me desintegro.
Aparca ya el 3x4, el pito de caña.
Exacto,
y ya
hasta el año que viene.
Sí, la vigilia, el recogimiento sí, y el varal de trono, ¿eh?
Exacto, es lo que a mano alzada, ¿no?
Eso es cuando te pones a escribir. Si vas a enterrar el trono, ya sabes que tú a pulso.
Sí, señor.
Vamos, Javi, con lo que es noticia del día de hoy del Málaga, que por cierto ha vuelto a los entrenamientos y, según me confirmas, con muy buenas noticias.
Sí,
¿no?
Porque yo creo que ha sido, no es la noticia del día ni de la semana, yo creo que ha sido la noticia del mes o de lo que va de año, porque por primera vez Sergio Pellicer tiene a toda la plantilla disponible, eso sí, salvo los canteranos Quintana y el marroquí Cham. El resto, fíjate, se han recuperado de una tacada. Hoy han entrenado al mismo ritmo que el resto de esos compañeros. Lo hemos visto en un mini partidillo. A Luis Muñoz, Benquemá, Lombán y Ramón. Los cuatro ya están recuperados. Así que estos 18 jugadores con ficha profesional ya están aptos para jugar, al margen del resto de la plantilla. A esta buena noticia, así que, por lo tanto, es muy factible, Emilio, que Pellicer, ante el Rayo el domingo en la Rosaleda, pueda alinear su mejor once.
Pues esperemos que lleguen en un buen pico de forma ese partido el domingo frente al Rayo, 9:30, mejor dicho 9:00, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y el Málaga ahora también pues se centra en recuperar pues al canterano Aichan. El marroquí ha tenido muchos problemas esta temporada con las lesiones, de la que está saliendo ahora en su cuarto contratiempo desde que comenzó el trabajo de pretemporada. Ya sabéis que en ese trabajo de verano ya empezó incluso torcido porque estuvo ausente por enfermedad, luego tuvo una lesión en los isquios y su primera aparición tras recuperarse llegó en la segunda ante el Castellón y en apenas un minuto de nuevo cayó lesionado. Es junto a Quintana el único lesionado que no ha participado al mismo ritmo que su compañero en la sesión de hoy.
Así que preocupa y Cham es el único jugador por el que el Málaga suspira. El resto, como digo, están todos bien recuperados. Y siguiendo, hablando de canteranos, hoy el programa va a ir muy de canteranos, porque Antoñín regresa a la Rosaleda, pero con la camiseta del Rayo. El punta de la Palmilla atraviesa una campaña muy especial para él, una campaña un poco de rodaje también, ¿no? Porque ya saben que el año pasado estuvo en primera división con el Granada, debutó con la Sub-21 y en el día a día, pues ahora está con el Rayo Vallecano, con goles y jugando para Iraola. Ayer pasó por los micrófonos de COPE Más Málaga, reconoce que habla con muchos miembros del vestuario, señala a Luis Muñoz como uno de sus más cercanos y que evidentemente dice que nunca como rival celebraría un gol ante el Málaga.
Siempre, ¿no? Jugar con el Málaga es un sentimiento siempre que siempre lo lleva en mi corazón, en mi equipo, en mi ciudad, en mi familia, mi gente, mi afición, es todo, al final es todo, lo que me dio todo, donde salí. Y no esta semana, sino sí, dentro de 5 años vuelvo a enfrentarme al Málaga, dentro de 3... meto gol, nunca lo voy a celebrar, nunca, porque simplemente por respeto a la afición, ¿no? Y a mis compañeros, que al final fueron los que me dieron el salto y me dieron la vida. Y al final, pues nunca lo celebraré, ni ahora ni dentro de 10 años.
Lo deja claro a Antonio Cortés Heredia, Antoñín, en los micrófonos de COPE Málaga. Y hablando de canteranos del Málaga, el jugador de juvenil del Málaga, también uno de los jóvenes valores de la cantera blanquiazul, Aitán Abaida, empezó con buen pie ayer su participación con la selección de Marruecos Sub-20. Ya sabes que se está disputando la Copa África de Naciones de esa categoría, de la categoría Sub-20, y se está celebrando en Mauritania. Pues bien, Aitán fue titular en la victoria del combinado marroquí ante Gambia. El jugador malaguista, ahora con la Sub-20, juega pegado a una de las bandas y es una de las sensaciones del campeonato. Ya recuerdan que debutó en Copa contra el Oviedo defendiendo los colores del primer equipo malaguista.
Y una de las grandes imágenes de la pasada final de la Copa de la Reina que se celebró en Málaga, la Rosaleda, la enfermera malagueña Cristina García, que ya saben que dio a luz estando en coma inducido por el coronavirus, fue la persona elegida para entregar el trofeo copero frente a que ganó el Barcelona, que en ese partido que le enfrentó al Logroño y que ganaba el equipo culé por 3-0. La Federación Española quiso con este gesto rendir un gran homenaje a todos los que están pasando por esta situación y a las víctimas de esta pandemia. Pasó por los micrófonos de COPE Málaga, Cristina contaba su experiencia y cómo recibió esta noticia.
El hecho de que me eligieran a mí en reconocimiento de todos los sanitarios, pues un orgullo para todos mis compañeros también, y así pues mandarle ánimo y fuerza, que hombre, que psicológicamente ya están un poquito cansados, la verdad.
Palabra de Cristina García, toda una campeona, sin lugar a dudas. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga y con uno de sus puntales y de los pocos jugadores de la primera plantilla que se está ejercitando a las órdenes de Fuentes Casicari, porque ya sabéis que Alberto Díaz no está en Polonia con la selección española, como estaría en condiciones normales si su estado físico fuera óptimo. El base malagueño es uno de los 3 profesionales que queda sano en el Martín Carpena. Ahí está el jugador del equipo malagueño ejercitándose y la Copa del Rey para él ya es pasado y se centra en seguir sumando buenos partidos y mejores sensaciones. En una entrevista que realizaba aquí los micrófonos de COPE Málaga, el base malagueño recalca, por ejemplo, la mejoría del equipo, aunque la mala racha de resultado dice que ha sido culpa de todo el equipo y no del destituido Luis Casimiro.
Creo que pues Luis es el menor de todo lo que ha pasado. Al final somos jugadores, entramos en una dinámica negativa en la que todo el mundo, bueno, pues tenía una mochila llena de piedras, frustración, no salían las cosas y al final creo que todo el mundo es culpable de esa situación y bueno, al final, bueno, pues el deporte es así, al final hay momentos que se necesita a lo mejor un cambio y para despejar todo y que se cambie algo y parece que ese ha sido el cambio nuestro, pero bueno, evidentemente todos, yo el primero, somos los culpables de esta situación.
Bueno, eso era lo que contaba Alberto Díaz y la noticia del día en el equipo verde la pone Dragan Milosavljević. No va a terminar la temporada finalmente con el Unicaja de Málaga al firmar ya hoy la desvinculación con el conjunto verde. El jugador serbio, que recuerden que llevaba y lleva 18 meses de baja por una grave lesión, se encuentra todavía en proceso de rehabilitación a la espera de volver de nuevo a jugar. De esta forma, y ante la baja más cercana también de Gerún, Unicaja está en por tanto, Emilio, de poder fichar a un pívot próximamente.
Y por lo que me cuenta, luego ampliaremos la información, también la marcha de Gerún está avanzada, tiene opciones de irse a Ucrania, de irse a Francia, parece que no le satisfacen ninguna de esas posibles opciones y en la Liga Española se le puede abrir alguna opción. Veremos a ver, pero se trabaja intensamente también en la desvinculación de Volodymyr Gerún. Y llegamos al Ecuador del frenético mes de febrero para el Unicaja femenino, porque ya sabes que por el tema del COVID tuvo que aplazar en el mes de enero todos sus partidos y ahora tiene que recuperarlos esos partidos de Liga Femenina 2 en este segundo mes del año. Pues bien, ha disputado 3 partidos en apenas una semana y hoy de nuevo tienen encuentro, va a ser en Los Guindos a las 8:30 de la tarde. El equipo de Peque, de Lorena Aranda, reciben a la Salle de Melilla. A ver si sigue la racha y son capaces de conseguir la segunda victoria en apenas tres días, porque vienen de ganarle este pasado fin de semana al Castellón.
Y por cierto, como tú bien comentabas al principio del programa, Emilio, Suso Gallardo, el entrenador del Clínica Rincón Costa del Sol, será protagonista aquí en los micrófonos de COPE en Más Málaga. En la semana previa, en los días previos al... Bueno, días previos, Emilio. A las horas previas, porque fíjate, la expedición malagueña parte esta noche en autocar hasta Madrid. De ahí, mañana cogen un avión a Atenas y de Atenas a Salónica, porque el viernes juegan esa eliminatoria de ida ante el PAU de la EHF European Cup. La vuelta será el domingo también en Salónica.
Bueno, pues por lo menos se van a evitar el aterrizaje en el aeropuerto de Salónica, que ha sido uno de los aterrizajes donde más miedo he pasado en mi vida, Javi, porque ¿sí? Está el puerto pegado, pegado a la pista de aterrizaje, y cuando fue uno de los viajes de Unicaja, hacía un viento tremendo y veamos las aguas oscuras de Salónica.
Eso es como el de...
prácticamente a las ruedas del avión. El comandante Litos, bueno, era igual que Litos, que el central que jugaba el Málaga. ¿Qué miedo nos hizo pasar en ese
es que viaje? Esos aeropuertos así, de esa manera, me recuerdan también al de Hondarribia, al de San Sebastián, aquel mítico avión, ¿te acuerdas, Emilio? El del Rayo, que efectivamente, que le cayó a la expedición del Málaga, ese Joaquín bajándose del avión, besando el suelo. Es que este tipo de aeropuertos son, con permiso y que me perdonen, jodidos, ¿eh?
Sí, yo ese es la única, te digo, las dos veces que he estado, lo he visto de noche, pero en uno de ellos recuerdo el mar y el avión ahí, y dando casi que tumbo. Qué mal lo pasamos, pero llegamos sanos y salvo a ese viaje de Salónica, en aquel mítico pabellón, en Alessandro Melatrón, que fue el año que Unicaja logra meterse en su única Final Four de la historia. Ya ha llovido, ¿eh? Y casi 14 años de aquello. Madre mía, cómo pasa el tiempo. 3:11 de la tarde, los abuelos Cebolletas, de la cadena COPE en Málaga. Javier Bautista y sí, señor Guerrero, que te acompañan hasta las 4:30 de la tarde. Mínimo alto en el camino, ¿eh? Y vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de las 8:30 de la tarde, Málaga Rayo Vallecano, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de juego Málaga.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde. Por cierto, luego vamos a ampliar esta información porque mañana jueves se va a presentar un pacto entre la Real Federación Española de Fútbol y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por el que Andalucía en los próximos años va a albergar 24 partidos de la selección española de fútbol absoluta, tanto masculina como femenina, y también de la selección española sub-21. Me imagino que Málaga y la provincia de Málaga albergará alguno de estos 24 partidos. Importante acuerdo el que ha llegado la Real Federación Española de Fútbol y la Junta de Andalucía.
Ya te digo yo que Málaga aspira a tener un partido de la absoluta. Lo ha tenido y lo va a tener Sevilla, por mediación de la Cartuja, pero Málaga aspira. Málaga, Cádiz, me cuentan, Carranza, La Rosaleda, son los dos estadios que aspiran a tener a la selección dentro del marco de este acuerdo que se ha firmado. Hablamos de la absoluta. Luego es verdad que a lo mejor la sub-21, como van a entrenar aquí en Marbella, y la femenina, bueno, pues habrá muchos partidos. Pero aquí lo que interesa también, digo por el gran público, ¿verdad, Emilio?, es ver a la absoluta.
Y ojalá, cuando nos toque, si Dios quiere que nos toque, sea un buen partido, sobre todo con la Rosaleda abierta, con el público viendo al combinado nacional. 3:14, vamos contigo con las redes sociales. Recuerda nuestras redes sociales en facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
La pregunta en el día de hoy va por la noticia del día. Con todos los lesionados recuperados y los 18 profesionales aptos, bueno, pues te pedimos que nos diga qué 11 pondrías ante el Rayo Vallecano este domingo. Dice Juan, y hombre, yo pondría a todos menos a Mejía y en su lugar a David Lombán. Paco Luque dice, pues no pondría, pues yo pondría el mismo del pasado domingo de inicio. Isabel dice por aquí, hombre, yo también repetiría el equipo, eso sí, con Lombán en el centro de la defensa. Y Andrés dice por aquí, yo prefiero que los que salgan ganen el partido como sea. Pues es verdad.
Bueno, pues ya está, ¿no?
Me da igual el que juegue,
que
ganen el partido.
Sí, sí. Totalmente, pues ya tiene Pellicer a los 18 profesionales en la reentré del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol y te estamos preguntando, pues de esos 18 más los jugadores del filial que también están aptos, ¿qué alineación titular pondrías en ese partido frente al Rayo Vallecano? Como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, que tenemos a un protagonista que nos está aguardando, pero con él y contigo nos vamos a comer, como siempre, al asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio. Yo no sé si el protagonista que ya nos espera y nos escucha querría ir a comer allí. Yo imagino que sí, porque Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con sus servicios de delivery. Así de cómodo. Entra en la web, en la página web de Asador Iñaki y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti, para que los degustes en tu casa, en tu salón y en tu mesa. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te van a regalar un tinto de Iñaki de la bodega de Asador Iñaki. Tú disfruta, que ellos te lo van a llevar a tu casa, con la garantía de Asador Iñaki en Málaga.
Claro que sí, 3 y 16 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga, hoy con un gran protagonista. Enseguida estamos con Juan de. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, el conjunto blanquiazul, que ha vuelto a los entrenamientos con la vista puesta en el partido del domingo frente al Rayo Vallecano, Javi, y por fin, sí, después de mucho tiempo, con los 18 futbolistas con ficha profesional a las órdenes de Sergio Pellicer. Crucemos los dedos.
Sí,
¿eh?
Sí, yo creo que es una de las mejores noticias. Mira que nosotros hablamos de noticias y queremos ser positivos, ¿no? Pero esta es muy buena, porque el Málaga por fin en el día de hoy tiene a los jugadores con ficha profesional del primer equipo, a los esos llamados 18, ¿no? Que no me gusta decir, porque el canterano, por ejemplo, Ismael, tiene el mismo derecho, por ejemplo, que otro del primer equipo. Pero bueno, por diferenciar, ¿no? Los 18 del primer equipo con los del filial. Bueno, pues la noticia es que todos están aptos, todos están bien. Había jugadores que no habían jugado los últimos partidos, como por ejemplo Lombán, que no jugó en Gijón, Ramón, Luis Muñoz, Benquemasa. Bueno, pues esos ya han entrenado esta mañana al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y ahora será el entrenador el que decida de cara al partido del domingo. Pero es importantísimo, Emilio, en esta semana de domingo, limpia, que no haya nada de por medio, pues que se vayan recuperando los jugadores con problemas musculares, porque como se suele decir, juntos son más, ¿no? Y cuantas más se alisten a la guerra, mejor.
Desde luego que sí. El que está alistado a la guerra y evidentemente es un valor en alza en el Málaga de Fútbol es ese central cordobés que nos tiene a todos enamorados. Juanse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, muy bien, ¿qué tal?
Bien, oye, no sé si se te ha hecho raro el entrenamiento en el día de hoy, fue con todos los compañeros aptos físicamente. Es un raro avis esta temporada en el Málaga, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una alegría porque, como habéis comentado, cuanto más efectivos tengamos, pues más posibilidades tendrá el entrenador de decidir a la hora de jugar el partido y bueno, todos remamos juntos y llegamos más lejos al final, si estamos todos.
Lo que pasa, Emilio, muchas veces, y se lo digo también a Juan de, claro, te haces a jugar con un compañero, por ejemplo, e ir cambiando de pareja, por ejemplo, el caso de Juan de, ¿no? Que es central. Bueno, pues a lo mejor el otro día jugó con Josué, el otro día con Lombán. Claro, esto a veces, con tantos cambios, uno no acaba tampoco de asimilar el mejor bueno. Compañero, ¿verdad?
Bueno, al final, como entrenamos juntos siempre, hay cambios y al final uno entra, uno sale. Pero bueno, lo importante es siempre, como yo digo, intentar dar lo máximo, sea con quien sea, cada jugador tiene sus características. Y bueno, adaptarte un poquito a las características de cada uno, intentar ayudar siempre lo que se pueda al compañero y estar ahí en cualquier situación y ayudar siempre, pues a que el equipo funcione de la mejor manera.
Tú físicamente tocaremos madera bien, tuviste ese contratiempo con el hombro, ya restablecido, ya recuperado, que a mí el tema del hombro últimamente me da mucho miedo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, como tú has dicho, el hombro es muy delicado, sigo teniendo que trabajarlo bastante porque es una articulación que muchas veces no te das cuenta de cuando la utilizas o de lo importante que es hasta que te pasan cosas de estas. Porque realmente en el día a día yo antes no me daba cuenta de el hombro en los gestos que lo utilizaba, pero la verdad es que cuando uno se hace daño en zonas así, pues te das cuenta después de lo importante que es y lo que tienes que trabajarlo.
Y sobre todo para un central como tú, porque el hombro también, fíjate a Ramón, sí, pero Ramón es distinto, por ejemplo, porque juega en otra posición, es más de medio centro, pero claro, tú eres...
Sí, sí, siendo central, el contacto, claro. Tienes que meter el brazo en las carreras, muchos empujones, sí, sí, es verdad, que tienes que utilizarlo más que quizá un medio centro, un extremo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues esperemos que no te dé demasiado la lata el hombro, sí. Porque tuviste un inicio de temporada, Juan, la verdad es que brutal, sorprendiendo a propios y a extraños.
Bueno, Pichichi,
ahí sigue siendo, ¿eh? Y es verdad que a raíz de ese parón, Juan, te ha costado un poquito más coger ese nivel de inicio de temporada, ¿no?
Bueno, al final yo creo que el nivel individual también se une muchas veces a lo colectivo. Entonces, como ahora no estamos obteniendo esas victorias también, y bueno, en el último partido sí tuvimos un muy buen nivel competitivo, pero bueno, como los resultados no están acompañando también el tema colectivo, pues las individualidades están costando un poquito más. Y bueno, al final hay que seguir trabajando como siempre, esto va por rachas, como yo digo. El trabajo siempre está ahí y ya llegará la recompensa, y seguro que los resultados también vendrán acompañados del trabajo que estamos realizando todos y cada uno en los entrenamientos.
El domingo la prueba más inmediata es el Rayo Vallecano, equipo que está en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ayer estaba en la sintonía de COPE también a esta misma hora un compañero tuyo, viejo compañero tuyo, como es Antoñín. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que venir a ganar porque queremos seguir estando ahí arriba, no están pasando tampoco yo una buena racha, pero Juan, ya toca que el Málaga gane en casa, que ya son demasiados meses, demasiados partidos sin saborear el triunfo como local, ¿no?
Sí, sí, y al final nosotros somos los que más lo sufrimos porque tenemos muchas ganas de darle esa alegría a la afición, también de, bueno, dándola a nosotros y conseguir ya una victoria que es importante para la confianza también y para hacernos fuertes en casa, que bueno, este año está tocando sacar resultados positivos afuera y bueno, estamos trabajando para que esa dinámica cambie en la Rosaleda, que al final, como te he dicho, es importante hacerse fuerte en casa.
Juan, ¿es un tema más mental que táctico o técnico? Porque creo que el equipo tiene calidad, tiene zarpazos arriba, pero hablo en casa, que os meten un gol o hay una jugada y el equipo se viene un poco abajo y le cuesta muchísimo porque hemos visto buenos partidos en la Rosaleda, ¿verdad, Juan?
Sí, sí.
Y han ganado con la ley del mismo esfuerzo, con un rebote, con un gol, y le cuesta mucho trabajo al equipo remontar.
Sí, sí. Yo creo que es un tema mental y también quizá un poco de la suerte que no nos está acompañando, porque como tú has dicho, hemos jugado muy buenos partidos en la Rosaleda y en pequeñas acciones se han decidido un partido que a lo mejor nosotros estábamos llevando la iniciativa, estábamos teniendo más ocasiones y a lo mejor nosotros las ocasiones esas que teníamos pues no las metíamos, y en cambio ellos cualquier jugada así pues no lo han metido. Entonces, la diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de mitad y de abajo, pues está ahí, en que las ocasiones que se tienen en un partido muchas veces se aprovechan y a lo mejor nosotros esa pizquita de suerte tampoco nos está acompañando, porque el trabajo se está viendo que cada partido pues intentamos siempre salir a morder, las ocasiones también las estamos teniendo. Entonces, a ver si también nos acompaña un poquito el factor suerte, por así decirlo, y a nosotros no entra la pelotita y a los demás, pues no, a los demás equipos no.
Hablaba mucho Pellicer, y imagino que las charlas en los entrenamientos os lo dirá, el tema de la contundencia, ¿verdad? De esa contundencia que al equipo le hace falta e imponerse a los rivales, ya no solo arriba, sino también un poquito también en la zona de atrás. No ser contundente, ser expeditivos, ¿no?
Sí, sí, controlar las áreas, por sí, así decirlo. Sí. Cuando estemos atrás, pues manejar esos momentos de centros laterales, esas llegadas de los demás, siendo pues lo más expeditivo posible para alejar el balón, y también el área rival, pues intentar tener esa pausa, esa tranquilidad en los últimos metros y tomar la mejor decisión posible para meter un gol. Entonces, sí, la área es lo que nos está faltando un poquito de contundencia, tanto en ataque como en defensa, porque en el desarrollo del partido, en las situaciones que no son de área, la verdad es que yo pienso que estamos haciendo un muy buen trabajo y se lo estamos poniendo a los equipos muy complicado.
No, fíjate el último partido, Juan, de sin ir más lejos, contra el Sporting de Gijón. Del sí. Sporting me sale la primera parte de Manu García y la del gol de Jurje, y para usted de contar.
Sí, sí. Sí, sí, por eso. Uno se va con el coraje, porque hace un gran partido todo el equipo. Dentro de lo que cabe teníamos el partido controlado, estábamos teniendo nosotros ocasiones, ellos no estaban cómodos, se veía que no estaban cómodos, y al final, lo que tú has dicho, ellos tuvieron dos ocasiones contadas, y al final pues metieron la que tuvieron, y nosotros las que tuvimos pues no las metimos.
Hablando de peligro, porque claro, normal, hay que saber que el equipo, bueno, pues está a 6 puntos del descenso, que la permanencia es el gran objetivo, pero como estamos comentando esto contigo, Juande, está claro que de los rivales que están abajo, hombre, no creo yo que el Málaga tenga ese peligro como, por ejemplo, lo puede tener el Castellón, el Alcorcón, aunque ganó, que esos equipos se ven que sí tienen más problemas a la hora de crear, de marcar. Yo creo que jugando como se jugó en Gijón, por ejemplo, es muy difícil que el equipo entre en el hoyo, ¿no?
Sí, sí, hombre. Yo creo que el equipo tiene un nivel muy alto competitivo y lo hemos demostrado sí. durante prácticamente toda la liga. Yo creo que hay un equipo muy bueno técnicamente y a la hora de los esfuerzos muy generoso. Entonces, yo creo que, como tú has dicho, jugando como contra el Sporting, los resultados irán llegando y esperemos pues que podamos conseguir el objetivo lo antes posible para estar tranquilos y poder intentar sumar más puntos de lo necesario y bueno, estar un poquito, lo que te he dicho, más relajado y sin esa presión.
Oye, Juan, el Málaga es un equipo difícil de encasillar, no tiene un sistema fijo, lo hemos visto jugando con línea de 4, con línea de 5, con 3 centrocampistas, con 2, con 1, es decir, que no tenéis un sistema fijo, pero en el caso tuyo concreto, en línea de 3, tú eres diestro, juegas por el perfil izquierdo, luego juegas en línea de 4 también, lo tengo con Mejías, por ejemplo, también de central izquierdo. ¿Cómo te vas adaptando tú? ¿Dónde te sientes más cómodo? Sé que me vas a decir que de titular, que jugando te da igual, pero tú sinceramente, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En esa línea de 3 pegado en la parte izquierda, en la línea de 4? ¿Cómo tú lo vives de esa manera de personalmente?
Bueno, yo creo también que depende mucho del partido, del rival también, de cómo juegue. Cada formación tiene sus pros y sus contras. Quizás cuando jugamos con 5, pues tengo que saltar más a cuando recibe el contrario. Cuando estamos de 4, un poquito más juntitos, porque no puede haber tanto espacio entre los jugadores. Entonces, tampoco te sabría decir qué formación, porque, como te he dicho, cada partido es un mundo, cada rival juega de una forma, y bueno, el míster pues intenta adaptar muchas veces, bueno, jugar de una forma, de otra. También es bueno que tengamos variedad, porque, bueno, al final podemos tener muchas formas de jugar. Los rivales muchas veces no saben cómo vamos a salir. Y bueno, yo creo que cuanta mayor variedad y más se adapte uno a cualquier posición, pues mejor. Así que nosotros entrenamos siempre, intentamos entrenar cualquier formación para que estemos preparados a la hora del partido, pues jugar de la manera que sea. Entonces, pues de las dos formas me siento cómodo. No te sabría decir por eso, porque también depende mucho del rival.
Juan, el domingo viene el Rayo Vallecano, viene un muy buen equipo que, como digo, aspira también a estar la próxima temporada en primera división. Si recordamos el partido de la primera vuelta, pues fue el primer revolcón, ¿no?, que se llevó el Málaga. No sé si por eso tenéis mayor motivación incluso, ¿no? La motivación está claro, ganar los tres puntos, además hacerlo en la Rosaleda, que hace mucho tiempo que no lo hacéis. Pero si también os picó muchísimo ese partido de la primera vuelta y tenéis ganas de quitaros esa espina de encima.
Sí, sí, hombre, está claro que bueno, mayor motivación no puede haber, porque como tú has dicho, jugamos en la Rosaleda, tenemos ganas de conseguir esa victoria después de tanto tiempo, de volver a los tres puntos, y bueno, sí, es verdad que en la ida el partido allí pues no fue bien, y bueno, al final es otro partido más y la motivación está ahí, y bueno, como te he dicho, nosotros vamos a salir con las mayores ganas posibles y a pelear por esos tres puntos.
Escúchame, está en contacto Antoñín, que va a pichichi del Rayo.
Sí, sí, tenemos cuidado con él, además ya lo conocemos, bueno.
Ayer dijo Juan de, ayer dijo aquí, aquí en la COPE, dijo ayer que va a jugar de delantero, que lo está poniendo ir a ola de delantero, ya sabes que puede entrar por banda, izquierda, derecha, pero este es un sí, toro, sí. Te va a tocar lidiar con él,
Sí, sí, ya tendremos nuestros más y otros menos si jugamos los dos y bueno, aunque sea aunque haya sido compañero dentro del campo, como se dice, no hay amigos.
Sí, sí, Juan, tú marca el territorio que bien pronto y ya está, sí, que sí. Se agachante un poquito.
Como decían los antiguos, que la primera patada sea nuestra, para marcar el terreno.
Sí, sí, que ya en la primera jugada
vea lo que hay.
Note la presencia, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Carta de presentación, como se dice.
Dijo el, que mi hermano es Luis Muñoz. Sí, pero en el campo no hay amigos. 90 minutos donde no son amigos. Por cierto, ¿qué tal lo estás llevando? Bueno, hiciste goles, te vino ya ese contrato esta temporada. Te ha venido todo muy rápido, ¿verdad?
Sí, sí, vamos.
Porque si echamos la vista sí. Atrás, a esta altura el año pasado, yo creo que estabas en el filial, me parece, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Como tú has dicho, vamos, lo que iba a decir ahora mismo, hace un año estaba jugando en el filial, no me acuerdo en qué, en los campos, bueno, el último partido antes de la cuarentena fue en Melilla, me parece.
Ah, sí.
Sí, es verdad que había debutado ya, jugué los dos partidos, pero después volví con el filial y a partir de la cuarentena ya vinieron los partidos que jugué y ya renové. Entonces, es verdad que de aquí al año pasado no me esperaba que en este momento fuese hasta en esta situación. Así que, bueno, muy contento y como siempre digo, es muy bonito llegar, pero lo importante es mantenerse. Y entonces, pues, a seguir trabajando, intentar mejorar y seguir para arriba.
Bueno, está claro que estás en época y en edad de mejorar, está claro que tienes que cometer tus fallos porque es normal, porque fíjate, estás en esa época de equivocarte, de aprender, de mejorar, como tú has dicho, pero oye, primer equipo, dorsal del primer equipo, contrato bien amarrado con el club, oye, si sigues así, bueno, pues fíjate, un fijo, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy muy contento.
Juan, de dorsal del primer equipo y que no es cualquier dorsal, ¿eh? El dorsal 5, que es mítico, en el
mítico 5, sí, sí.
Sí, sí. Además que es un número muy bonito, vamos. Cuando me enteré que estaba libre, pues vamos, imaginaros, encantado.
Es que ¿sabes qué pasa, Juan? De que el 5 es de defensa central. Eso de llevar el 23, el 24, eso es defensa central. ¿Verdad, Emilio? Nosotros
defensa
que somos
central,
muy...
Escúchame, defensa central y titular, ¿eh?
Y titular. No. Eso como toquero que se puso el 2. Eso, no, tienes que jugar con el 5 como mandan los defensas centrales.
Los centrales, el 4 claro, y el 5 de siempre.
Está claro. Oye, ahora que no se puede mover uno mucho por Málaga, que estás por aquí, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, ya llevas muchos años por aquí, pero ahora estás conociendo mucho más la ciudad, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, la verdad es que la ciudad a mí me encanta. Yo siempre lo digo, que Málaga es una ciudad que me gusta muchísimo y sí es verdad que a lo mejor me tira más por tantos años que he estado aquí, pero me encanta porque hay de todo. Ahora, como tú has dicho, no se puede hacer prácticamente nada, estoy casi siempre en casa, pero bueno, deseando de que esto vaya mejorando y poder disfrutarlo un poquito más.
Te pide muchas fotos, ya te conoce la gente por la calle, ¿eh?
Sí, algunas veces me paran, pero con la mascarilla también muchas veces uno se camufla más.
Sí. Oye, Juan, tú llegaste a Málaga con 14 años, ¿no? Te trae Casanova para acá, ¿no?
Sí, sí, en cadete de segundo año, creo que fue con 14, porque fue hace 7, ya este es mi séptimo año.
¿Qué equipo era en Córdoba?
El Seneca.
Ah, el Seneca, uf, vaya cantera la del Seneca de Córdoba, sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, además que...
De las mejores de Córdoba, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es donde más jugadores salen, porque...
¿Esa es la de Manolín Cuesta?
¿El qué?
¿El Seneca es la de Manolín Cuesta? La mítica...
Exacto.
Exacto, sí, sí. Rubén Cuesta, sí. Su hijo fue futbolista también, salió del Seneca. Esa cantera es muy buena, Emilio, la de Córdoba esa.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, yo creo que es casi de donde más jugadores salen, porque el Córdoba al final, como tiene un equipo también en segunda vez, siempre está en segunda, sí. También primera, pues al final tiende a amarrarlo un poquito más. Y sí es verdad que en el Seneca, pues... salen quizás más jugadores a equipos de fuera.
Aquí lo importante es saber, ¿tú tienes contrato hasta cuándo?
Pues tengo este y dos más.
Bueno, pues ya mismo, no ahora, pero dentro de muy poco habrá que subir la escalera para arriba para decir, oye, vamos a ir revisando el asunto, pues, ¿no?
Escúchame, si sigue marcando goles como los que claro. Le marcó Lugo.
Sí, 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 sí. O al Sporting, bueno, o al Sporting fue. Sí, sí. Aquel gol, bueno, sí, sí. Sí, sí.
Oye, ¿con cuál gol te quedas, Juan? Porque el del Sporting que dice Javi, a mí me pareció tremendo porque sales atrás tremendo y cómo llegas a rematar el centro de calle Quintana, no te paras sí, sí. ni un tren de mercancía, joder, pero que haces al Lugo, uno de ellos fue espectacular también.
Sí, sí. A ver, yo te diría como el más bonito, el del Sporting, porque como tú has dicho, bajo, creo que fue un córner nuestro, volvieron ellos a la contra y bajé, y después recuperé el balón, subí y rematé el centro de calle. Yo creo que ese lo diría como el más bonito, pero el que más sentimiento me ha provocado, el que me puse más eufórico fue el segundo del Lugo.
Sí. Es que si dura 5 minutos más el partido, lo gana el Málaga.
Sí, sí, vamos, incluso con uno menos. Pero si es que estábamos volcados arriba y ellos estaban desbordados, vamos.
Ese gol que hablamos del Lugo hace una maniobra de delantero centro. ¿Tú has jugado ahí arriba alguna vez, de más pequeño?
Que va, bueno, en fútbol sala a lo mejor he jugado un poquito más arriba de vez en cuando, pero nunca he jugado arriba. La verdad que fue... Me salió un buen remate.
Sí, 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 sí. Bueno, llevas 4 goles. ¿Es tu año más goleador o has metido en alguna temporada más de 5 goles?
No. Si llevaba 4 años sin marcar, vamos. Yo creo que el año que más he marcado, pues quizás han sido 2, pero fue hace mucho tiempo ya.
Yo creo que el próximo contrato que firme Juan de, yo no sé si en este lo tiene, que ponga una
cláusula por goles, ¿no?
Cláusula de goles, Juan de, en mi caso. En la próxima.
Prima por goles, ¿no?
Prima por goles o cláusula por goles. Yo creo que. En esta no lo tienes, ¿no? En esta no la tienes.
No.
Fallo, error. En la próxima tienes que poner 5 goles, cataclá. Porque sí, si no, no veas.
Vamos. Yo en la vida iba a pensar que iba a meter claro. Tantos goles, vamos.
El problema de esto, ¿tú sabes cuál es, no, Emilio? Que sí.
le vamos a pedir más goles.
No, que al final es normal, es un chico que destaca y, claro, al final pues vendrá alguno y dirá, ¿cuánto vale la salida? Pues esto y al final... Pero eso es el fútbol también. Yo, oye, pues mira, los canteranos, por ejemplo, Ramón es un jugador muy vistoso, Juande también. Pues es normal, Juande, que haya equipos detrás tuya. Imagino que tú también habrás tenido llamadas, ofertas, situaciones así. Pero que eso forma parte del fútbol, es normal, ¿no?
Sí, bueno, pero como tú has dicho, bueno, ahora también el tema del COVID pues ha condicionado un poco sí. A los equipos y bueno, yo ahora mismo estoy centrado en el Málaga, como siempre digo, y vamos, con la ilusión de acabar lo mejor posible la temporada aquí y ahora mismo no pienso en otra cosa.
Oye, Emilio, hemos notado en esta simpática y sincera entrevista que Juan se expresa muy bien, que habla muy bien. ¿Los estudios cómo lo llevas? Eso es importante.
Sí, bien, bien, pues. Ahora estoy estudiando un grado superior de dietética y nutrición. No me gusta estar parado un año entero. Y sí es verdad que he estado por ahí deambulando en alguna carrera que otra, pero no me ha terminado de convencer. Y bueno, ahora como el tema de la nutrición me gusta y es un tema que está relacionado con el fútbol también, pues me viene bien para saber lo que es bueno y lo que es malo en cuanto al tema de la alimentación. Así que contento.
Pues Juan, si nos tienes que coger de conejillo de India, Javi, a mí vas a tener un filo, ¿eh? Creo que
con nosotros tienes para experimentar. Bueno, ¿no?
proyecto de fin de grado. Juan, de que nos alegramos, que te vaya bien la cosa, que sigas así en el Málaga Club de Fútbol, y el domingo que volváis a ganar en la Rosaleda, que nos deis una alegría. Oye, si marcas el quinto gol, mejor que mejor. Nos alegramos de hablar contigo, Juan, de muchísimas gracias.
Muchísimas hasta gracias.
Hasta luego.
Un placer. Gracias, venga, un abrazo hasta luego.
El contacto con Juan en el central del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Velando armas ya de cara a ese partido el domingo. Recuerda, 9 de la noche, de las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde, Málaga Rayo Vallecano, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de juego Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:41, grande, Juan de Rivas, el central del Málaga Club de Fútbol,
hablándonos de cómo está la situación. Que no olvida de su situación y también de su futuro. Y ha dicho que, oye, se está preparando también esos módulos. Es importante que con estas edades jueguen, disfruten, triunfen, pero no dejen de lado también una formación académica, como se ha notado, tiene el coco encima de los hombros,
Sí, 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 desde luego que sí. Eso sí que no debería ser noticia, pero lamentablemente muchas veces sí que es noticia.
Yo creo que los oyentes de COPE son listos, y saben el tipo de entrevistas cuando un futbolista está a gusto, está bien y se expresa bien. Hay otras entrevistas que te cuestan más trabajo porque a lo mejor la persona es un poquito más inquieta y no tiene tanto don de palabra como puede tener otros jugadores, eso está claro.
Y hablando de historias bonitas, historias humanas que se dan en el mundo del deporte, quiero recalcarlo, y dentro de un ratito en nuestra página de cope.es/Málaga, por si se perdieron ayer la entrevista, la van a poder volver a escuchar. El sábado en Málaga un equipo, el Fútbol Club Barcelona Femenino, se proclamó brillante campeón de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, precisamente al golear 3-0 al Logroñés. Pero la verdadera campeona, la que levantó la copa antes que nadie, fue Cristina García, Javi, que nos deja una historia de superación. Ahora que parece que los ratios del tema del coronavirus y demás nos están dando un respiro, ojalá no haya que hablar de cuarta ola ni nada de esto. Déjenos que salgamos de la tercera ola y que las instituciones velen por nuestra seguridad y sobre todo pongan las restricciones necesarias o la normativa necesaria para que estemos todos de la manera más protegida. Lo que está claro es que Cristina García marcó ese primer gol de la final de la Copa de la Reina. Ya es enfermera de la unidad de cirugía digestiva del Carlos Haya, estando embarazada de 27 semanas, dio positivo por coronavirus, sufrió una neumonía bilateral, tuvo que ser intubada, estuvo en coma inducido durante 8 días, estando en coma tuvo a su hija Daniela. Pues esa historia de superación fue elegida por la Real Federación Española de Fútbol para representar, ¿no?, precisamente lo mal que lo están pasando muchísimas familias en nuestro país. Y Cristina García, pues en COPE Málaga, pues nos hablaba de su historia y sobre todo de lo que ha sucedido y ha pasado con esta lacra, que ya es el coronavirus, el COVID-19.
La verdad que para nada me iba a imaginar esto. De hecho, cuando me llamaron diciéndome que era positivo al COVID, no me lo podía creer. Vaya, porque claro, todavía no había ni caso por aquí, por Andalucía, era como una cosa lejana y yo decía, bueno, ¿y yo dónde he cogido el COVID? Yo no estaba trabajando ya, estaba de baja por el riesgo, llevaba un mes sin trabajar y la verdad que pues ni idea de dónde lo pude coger. El 15 de marzo fue cuando me hicieron la cesárea, cuando me intubaron y me hicieron la cesárea, pero yo empecé el día 5 de marzo con síntomas. y estuve pues desde el día 5 de marzo hasta el día 10, que me dijeron que era positivo, pues en mi casa con fiebre y cada vez peor, y hasta que ya me dijeron el día 9 por la noche, el epidemiólogo me llamó a las 10 y media de la noche y me dijo: Cristina, que eres positivo en COVID, mañana te llamará el ginecólogo del materno para hacerte una revisión. Y ya pues cuando llegué el día a día al materno ya directamente me quedé ingresada en la UBI, porque tenía ya principio de neumonía.
Tremendo, ¿eh? La historia de Cristina, afortunadamente, la ha podido superar, la ha podido contar y ya está desde hace poquita fecha otra vez al pie del cañón con su hija Daniela y con su marido Andrés, pues llevando una vida relativamente normal. 3:44, hasta aquí el mundo del fútbol, vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, con novedades importantes en el presente y probablemente en el futuro del club malagueño.
Hay público.
Quince minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el Unicaja de Málaga. Ya es oficial. Al filo de las 2 de la tarde lo ha hecho público el Unicaja de Málaga, la desvinculación de Dragan Milosavljević, del alero serbio del conjunto malagueño, que deja de ser jugador del Unicaja de Málaga. Es una lástima que Milosavljević tenga que salir finalmente en estas circunstancias del equipo malagueño. Seguro que cuando renova su contrato hace ya casi 2 años, precisamente por 2 temporadas, ni él ni nadie podía presagiar el calvario que iba a sufrir desde entonces, porque apenas semanas después sufría esa rotura en el ligamento cruzado de una de sus rodillas. Lo ha tenido fuera desde entonces. Cuando parecía que su alta médica estaba más cercana, se producía también una lesión en el menisco que le va a tener de nuevo otros 3-4 meses apartado de las canchas. Y lo que es la vida, ¿eh? En 2 años que ha tenido de contrato por el Unicaja de Málaga, desde que renovó, no ha podido jugar ni un solo partido. Una auténtica catástrofe, y esas son las circunstancias. Unicaja no se puede permitir más esta situación, tampoco el propio Milosavljević, y ambas partes pues han decidido continuar sus caminos por separado. Esta desvinculación de Milosavljević pues va a propiciar y va a provocar que el Unicaja de Málaga pueda emprender un nuevo fichaje, el deseado pívot. Están buceando el mercado, hay muchísimos ofrecimientos. Ya se hablaba en semanas atrás del caso de Greg Monroe, y puede ser el jugador que se pudiera incorporar a la disciplina del equipo malagueño. Lo que hace 2 semanas era un no rotundo con la salida de Milosavljević, pues es un camino que se va allanando, y como digo, antes de que se reanude la competición la próxima semana, el objetivo es que el futuro pívot de Unicaja esté precisamente aquí en Málaga. Y la salida de Milosavljević parece que no va a ser la única. También me cuentan que a principios de la próxima semana se podría ya agilizar también la salida de Volodymyr Gerún. A Gerún le queda lo que queda de temporada y una opción de 1 año más. El jugador tiene propuestas de su país, de Ucrania, tiene propuestas de Francia. Él desea de seguir aquí en España, no está poniendo ningún tipo de facilidad. Él defiende que su contrato es su contrato y que lo va a pelear con uñas y dientes, pero parece que su situación se podría agilizar en los próximos días. Una vez que vuelva de la ventana FIBA, está con la selección, como digo, de Ucrania en Kiev, se podría agilizar esa ya salida de Volodymyr Gerún, con lo cual también se liberaría más masa salarial en el equipo malagueño y se podría cometer ese esfuerzo para la llegada de un jugador interior y de un jugador exterior. Con el caso del jugador exterior, ahora hay más optimismo, porque Gal Meckel, que hace apenas 3 semanas se hablaba de que iba a estar 3 meses en el dique seco por esa neumonía que había padecido producto del coronavirus y del tratamiento duro que estaba recibiendo, pues parece que el jugador el tratamiento lo está tolerando francamente bien, que su recuperación va más rápida de lo esperado y que no se va a tener que apurar esos 3 meses para ver al base israelí vistiendo de nuevo la camiseta del Unicaja de Málaga. Ojalá sea verdad y ojalá podamos ver en plena facultad a Gal Meckel defendiendo la camiseta del equipo malagueño. Así que parece que hay noticias positivas a corto y a medio plazo en lo que puede ser el futuro del Unicaja de Málaga, que con apenas 3 efectivos está ejercitándose a las órdenes de Fotis Kasikari. Y entre esos efectivos, Javi, estaba y está Alberto Díaz, que ayer pasó por los micrófonos de COPE Málaga.
Exacto, dice bien. Pasó por aquí, estuvo un rato hablando con nosotros y ha hablado de varios temas. Quiero que recuerde lo que hablaba de Fotis Kasikaris al cambio de Luis.
Creo que es algo, es bastante más, digamos, ordenado. Luis jugamos un juego mucho más abierto, mucho más libre, y con Foti es verdad que todo está más estructurado, está todo más organizado, mucho más pendiente en los pequeños detalles y bueno, creo que ese ha sido un poco el cambio que necesitábamos.
Bueno, el cambio que dice Alberto Díaz, y por terminar, les recuerdo, las buenas sensaciones, sobre todo lo de cambiar la dinámica, busca a partir de ahora ya sin Eurocup prácticamente, ¿no? Y sin Copa del Rey, solo en el playoff, a ver si el equipo se puede meter en ese playoff de la ACB.
Sí, sí, evidentemente, bueno, pues el equipo está con mucha más confianza, con muchas más ganas de seguir demostrando de que somos mejor de lo que hemos mostrado los últimos meses y evidentemente pues bueno, ahora tenemos una gana loca de cambiar esa dinámica.
Por cierto, hablando de cambios, hay cambio en el partido que iba a jugar Unicaja de Málaga frente precisamente a nuestro verdugo en Copa del Rey, frente al Barça. Ese partido tendría que disputarse el domingo 7 de marzo a las 6:30 de la tarde. Pues bien, el partido se pospone al martes 16 de marzo a las 8:30 de la tarde. El motivo, que el 7 de marzo, Javi, son las elecciones presidenciales a la presidencia, valga la redundancia, del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, el Palau Blaugrana está ocupado con las urnas y demás, y se pospone ese partido del Barça Unicaja del 7 de marzo al 16 de marzo a las 8:30 de la tarde. Así que también variaciones en el equipo malagueño. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde, mínimo alto del camino, y vamos a hablar de balonmano femenino y una cita con la historia que tienen este fin de semana las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el mundo del polideportivo. Vamos con el Clínica Rincón Costa del Sol, que tiene tarea, Tiene mucha tarea el equipo de Suso Gallardo esta tarde o esta noche.
Esta noche, dicho. Emilio. Se van de madrugada a Madrid, señor. Toda la noche en autocar. Mañana jueves enlazan ya en Madrid, en Barajas, con un avión. Van a Atenas y de Atenas a Salónica para ese partido, para esa eliminatoria, doble partido que se va a jugar solo en Salónica, tanto la ida como la vuelta.
10 días, no sé la maleta de Suso Gallardo si va muy poblada, no va muy poblada, si es muy gorda, si no es muy gorda, si se la dejan embarcar o no. Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La maleta bien grande? ¿Ha hecho muchas cosas o no?
Sí, no nos queda otra. Son 10 días con muchos vuelos, también con viajes en autobús y bueno, hay que echar un poco ropa para aguantar esos 10 días, ¿no?
Oye, escúchame, que llevas una maleta normal y otra maleta para la ropa sucia, ¿entiendes? Pues joder, son 10 días, como tú dices, ¿eh?
Sí, la verdad que llevamos dos maletas. Es verdad que bueno, que en Madrid, como dejamos el autobús del equipo allí, pues bueno, dejaremos cosas para el resto de viaje a Galicia y a Santander y nos llevaremos lo justo para Grecia.
Bueno, es un viaje con mucha ilusión, con un reto claro, ¿no? En Salónica, que es precisamente pues romper ese muro de cuarto de final de la competición europea y tener nuestro puesto, ¿no? Y que nuestra bolita está en semifinales, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que bueno, que es el tercer año que competimos en Europa. Siempre nos hemos quedado en los cuartos y la verdad que poder hacer historia otra vez y pasar a esa barrera de los cuartos y pasar a semifinales, creo que sería algo histórico para el club y bueno, seguir haciendo una temporada otra vez, como siempre digo, histórica y son un sueño, ¿no?
Totalmente. El equipo que volvió a la actividad después de este mes de enero tan atípico que habéis vivido, con un partido tan exigente como frente al Veravera, decías de tus chicas que son una auténtica guerrera porque, a pesar de las circunstancias y de la dureza del rival, durante buena parte del partido fuisteis superiores, pero al final las fuerzas dieron para lo que dieron, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, no eran las mejores condiciones. No nos gusta poner excusa, pero es cierto que bueno, que nos hubiera encantado poder haber llegado, pues con esas 2 semanas que perdimos de trabajo y ver qué hubiera pasado, ¿no? Porque creo que en la primera parte fuimos muy superiores y teníamos que habernos ido con un marcador a lo mejor más amplio, y bueno, la segunda parte creo que nos faltó la gasolina y algunas decisiones también, y que de enfrente tenemos al final a uno de los mejores rivales que hay en la competición española, pues se llevó el partido. Pero bueno, creo que igualmente la temporada está siendo de chapó, hemos perdido un partido en 7 meses después de 22-23 partidos, y lo que viene ahora por delante de lo que queda de febrero y marzo antes del parón por el preolímpico, creo que es importantísimo para el equipo y esperemos que sigamos dando la talla.
Seguro que sí, que así va a ser. Del PAO de Salónica, os ha dado tiempo a mirar ya, me imagino que cuando hablamos de la otra vez, mucho más vídeos, ¿no? Lo tendréis estudiado al dedillo, ¿no? Sobre todo la cancha, porque en esa cancha, aunque sea puerta cerrada, voy a jugar los dos partidos.
Sí, bueno, la verdad que bueno, que es un equipo parecido un poco al de la última eliminatoria, al Naisa de Serbia, un equipo con mucha altura, con mucha presencia física. Yo creo que bueno, que nosotros tenemos que ser más rápida, ¿no? Correr un poquito más a partir de defender bien. Y bueno, la pista a priori, pues bueno, no se ve mala pista, al menos lo que vemos, lo que hemos podido visualizar en vídeo. Y nada, esperemos que el viaje no se haga sobre todo muy largo, que las chicas lleguen bien y entre partido y partido podamos descansar. Y bueno, si somos capaces de en el primer partido dejar la eliminatoria zanjada, pues sería un sueño mejor que mejor, ¿no?
De todas las maneras, digo yo, Suso, si se juega el balonmano que habéis jugado, cuando las niñas están metidas, cuando todo sale, va a ser difícil que se pueda escapar, ¿no? Digo yo, hombre, está claro que también cuenta el rival, pero si jugáis al balonmano que estáis jugando últimamente, los partidos que habéis ganado, yo creo que sois un poquito favoritas ahí en ese aspecto, ¿no?
A ver, yo creo que yo siempre tiro para mi equipo, ¿no? Sí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Y confío mucho en las chicas, la verdad que en el trabajo que están haciendo desde el 27 de julio es de bandera, y creo que somos mejores, ¿no? Pero también lo creo que éramos mejores que el Veravera y perdimos, ¿no? Yo creo que al final esto son 60 minutos, en este caso son 120 y hay que jugar, ¿no? Está claro que además jugamos en su campo, que aunque no haya público, pues bueno, esa motivación, ese conocer la pista, el arbitraje también en Europa es totalmente distinto, hay que aclimatarse, llevamos la baja de Roca, que el otro día pues se lesionó. Pero bueno, yo estoy confiado en el grupo, en el trabajo, y sabemos que es una cita histórica y queremos intentar pasar, ¿no? Que es lo más importante y creo que tendremos las posibilidades.
¿Sería Suso sorteo puro o el...?
No, el sorteo ya
fue,
hicieron,
sí.
Cuando hicieron la de cuartos, y nos cruzaríamos con la eliminatoria del Galincha ucraniano contra el Atlético Guardés de aquí de España,
sí.
Que ya el partido de ida ganó el Guardés de 8 allí, y yo creo que, bueno, salvo catástrofe, creo que el Guardés estará en semifinales y sería nuestro hipotético rival si nosotros conseguimos el pase.
Claro. Oye, Suso, hacéis Málaga-Madrid en autocar, luego mañana Madrid-Atenas, y de Atenas-Salónica también por carretera.
No, de Atenas-Salónica tapamos también en avión.
Ah, bueno, menos mal, es que hay una distancia ahí considerable de Atenas a Salónica de 5 horas. Digo, madre mía, si no el tute por las carreteras crías que os vaya a pegar.
Hombre,
va a ser tremendo.
Emilio, que buscar un viaje económico, pero no tanto, ¿no, Suso?
Sí, claro, a ver, un poco estaba claro que al final íbamos a intentar ir en AVE a Madrid también, ¿eh? Pero es cierto que también con el tema del COVID no hay tanto AVE como antes. El vuelo, pues, de Madrid a Atenas sale a las 1, por lo que tendríamos que estar a las 12 como muy tarde, pues ya facturando y entrando y tal. Y bueno, pues al final, pues como también tenemos el viaje, que luego nos quedamos en Madrid, de Madrid vamos a Galicia y de Galicia a Santander, pues el club ha hecho un esfuerzo y el equipo hace un esfuerzo de ir de Málaga a Madrid, y ya de ahí pues empezar con el tema de vuelos, ¿no?
Bueno, si te da tiempo a ver algo, ve la Torre Blanca de Salónica, ¿eh? Que es como la farola de Málaga, pero de Salónica.
Lo intentaremos, a ver si el sábado que tenemos libre, pues podemos dar un paseo por allí, si nos dejan, y poder ver algo.
Hombre, ese paseíto, viendo lo que dice Emilio, con una victoria, sienta mejor, ¿eh?
Sí, está claro que sí, pero bueno, al final, yo siempre digo lo mismo, al final los partidos hay que jugarlo, cada partido es un mundo, y mira, sin ir más lejos, la eliminatoria contra el Naisa, el primer partido, verdad, que se dejó más o menos zanjada la eliminatoria, ese creo que fue 13 o 14 arriba, y el segundo partido solamente fue una arriba, ¿no? Yo creo que más en Europa, el cansancio, en fin, creo que hay que tener cuidado y bueno, yo creo que es una oportunidad súper bonita, una competición muy especial que esperemos que la podamos disfrutar y ojalá el domingo estemos celebrando este paso histórico a semifinales, ¿no?
Desde luego que sí, seguro que va a ser así. Pues eso, que haya buen viaje lo primero, y lo segundo, que mucha suerte para esa eliminatoria. Ojalá estemos hablando el próximo domingo que este equipo, el Clínica Rincón con Costa del Sol, siga haciendo historia esta temporada y se ha metido en las semifinales. Muchísimas gracias y suerte.
Nada, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Abrazo fuerte. Suso Gallardo, el técnico, el coach del Clínica Rincón Costa del Sol, y esa doble eliminatoria frente al conjunto del Pau de Salónica, y luego el enfrentamiento que va a tener frente al Atlético Guardés precisamente en la Liga, en partido aplazado el próximo miércoles, y también frente al conjunto del Uniatlántico Pereda en Santander. O sea que va a ser 10 días de auténtico trasiego para el equipo malagueño. Pues prácticamente las 4 en punto de la tarde, tiempo de ponerse al día, noticias de España y del mundo, y a vuelta de esas noticias no te desconectes porque vamos con nuestra semana número 23 de Kilómetro 42. Estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo, y seguimos con nuestro caminar hasta las 4:30 de la tarde. En ese instante llegará Pedro González y buenas tardes, Málaga. Pero antes de todo ello tenemos nuestro Kilómetro 42. Estamos ya en la semana 23, preparando nuestro gran reto de este año 2021, poder correr una maratón. Este año, por las circunstancias, parece que no va a haber maratón con el tema de competición y demás, pero la podemos hacer también nosotros mismos, de correr esa distancia mítica de los 42 kilómetros. Así que enseguida iniciaremos la semana 23 con nuestro entrenador, con Pablo Iglesias. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Yo creo que este año no va a haber ninguna maratón, pero según tengo entendido hay muchas, las gordas, por ejemplo, la Titan Desert, que quieren hacerla, vamos a ver cómo está, y hay grandes maratones, la de Berlín, Nueva York, eso está totalmente todo descartado, las grandes pruebas físicas están todas descartadas, pero esperemos, si la pandemia va mejor, esto es aire libre y con medidas y protocolos, a ver si por lo menos para final de año ya esto ya se acaba sin pesadilla y se puede competir, pero...
Sí, las maratones populares están... Las gordas, como tú bien dices, a nivel popular, descartadas, sí, para que los profesionales puedan correrla, pero la gracia del maratón, como bien saben todos, es correrla con un montón de gente y esa adrenalina que nos contaba Pablo Iglesias la semana pasada, ahí en una salida, en una entrada, ¿no? Verte llegar al campo de Timo Ciudad de Málaga, por ejemplo, tiene que ser un pasón. Enseguida estamos con Pablo Iglesias. Es una jornada, la de este miércoles 17 de febrero, donde el Málaga ha vuelto a los entrenamientos y ya, Javi, se mira ese partido del domingo frente al Rayo Vallecano, 9 de la noche, de las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, con Antoñín Cortareda, con Antoñín, que fue protagonista ayer, por cierto, de la cadena COPE.
Efectivamente, con Antonio Cortés Heredia, con Antoñín, que será sin lugar a dudas la gran amenaza del Málaga. Ayer dejó una frase muy buena, la hemos escuchado al principio, sobre lo que contaba, de que nunca celebraría un gol con el Málaga, pero ojo, como rival, no ahora, sino dentro de 10 años.
Siempre, ¿eh? No, jugar con el Málaga siempre lo lleva en mi corazón, en mi equipo, ¿sabes? En mi ciudad, en mi familia, mi gente, mi afición, es todo, al final es todo, lo que me dio todo, donde salí. Y no esta semana, sino sí, dentro de 5 años vuelvo a enfrentarme al Málaga, dentro de 3, meto gol, nunca lo voy a celebrar, nunca, porque simplemente por respeto a la afición, ¿no? Y a mis compañeros, que al final fueron los que me dieron el salto y me dieron la vida. Y al final, pues nunca lo celebraré, ni ahora ni dentro de 10 años.
Bueno, pues fíjate que humildad tremendo, en sus palabras, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor, tremendo, ¿eh? De bien nacidos es ser agradecidos, se suele decir. Grande Antonio Cortés Heredia, Antoñín. Bueno, pues vamos a hacer un mínimo alto en el camino y vamos a ir calzándolo la zapatilla, nos va a poner el pantalón corto y nos vamos a ir a correr, como siempre, semana 23 con nuestro entrenador, con Pablo Iglesias. Será a vuelta de pausa.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de las 8:30 de la tarde, Málaga Rayo Vallecano con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz, todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Fearral y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Venga, ya estamos una semana más de vuelta con nuestra sección de kilómetro 42. Estamos ya nada más y nada menos que en la semana número 23, que se dice pronto. Y ya sabes que todas las semanas nos ponemos en forma, nos ponemos al día de la mano de nuestro preparador personal. Ya sabes, lo tenemos como entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo y su nombre es Pablo Iglesias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte, Pablo, una semana más, que ya son nada más y nada menos que 23, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí, 23 semanas aquí dando caña y estamos viendo ya un horizonte que no queda tan lejano, que no sabemos todavía dónde vamos a acabar, pero correr los 42 kilómetros y pico los correremos.
Sí, sí, ya lo tenemos un poquito más cerca, ¿no?
Sí, cada vez lo tenemos un poquito más cerca. Y bueno, luchando por eso, por vencer cada día el bache que es tanta restricción, tanta suspensión de pruebas, que psicológicamente dice, bueno, aquí qué estamos haciendo, pero oye, estamos haciendo lo imposible, demostrando una entereza bastante buena y aquí andamos pues una semana más dando caña.
Desde luego que sí, como tiene que ser, Pablo, para seguir avanzando en esta semana 23. Vamos a cambiar mucho nuestra rutina, nuestros hábitos. Ya hemos hecho la media maratón, estamos haciendo la serie. Ya también nos comentaba la semana pasada que no, que aquí la maratón se corre el día que haya que correrla, que no es necesario correr los 42 kilómetros antes de hacer la carrera. En esta semana 23, ¿cómo va a empezar a enfocar la semana de entrenamientos?
Bueno, eso, por lo menos te decía que nosotros no tenemos la necesidad esa de coger esos 42 kilómetros antes de la prueba. Ya como comentaba eso, estuve hablando esto mismo con muchos deportistas que me preguntaban, dice, mira, depende de la experiencia, ¿no? Un tío que sale a rodar y que hace miles de kilómetros más que tú al año, evidentemente esto no supone un estrés y será un entrenamiento más, pero en nuestro caso no. Bueno, esta semana, bueno, estamos a verlas venir, como el que dice, ¿no? Porque sabemos que tenemos la semana que viene una semana de recuperación, que es recurrente cada 5 o 6 semanas, más o menos, y física y mentalmente para mí es un alivio, te lo digo para mí porque yo también estoy haciendo este plan de entrenamiento con ellos. ¿Sí? y es una semana en la que eres un poco más persona, ¿no? Te dedicas a cosas de la casa, a resolver problemas, a no agobiarte y al revés, tienes más ganas de entrenar la semana siguiente porque descansas física y mentalmente. Entonces estamos viendo esa y también estamos viendo la segunda media maratón que vamos a correr.
¿Otra vez? ¿Ya tan pronto?
Otra vez. Tan pronto, bueno, ya han pasado, ya creo que si la tenemos dentro de 2, habrán pasado 6-7 semanas, si no recuerdo mal. Sí, 6-7 semanas seguro. Y entonces, bueno, pues una semana normal de entrenamiento. Estamos sufriendo ya esta última las restricciones para el tema de nuestras sesiones de fuerza y estamos aprovechando un poquito a ver si estiramos más de la cuenta, a ver si hacemos de una debilidad como es esta una fortaleza, pues eso, vamos a ver si ganamos un poquito más de amplitud de movimiento, vamos a estirar para no intentar sobrecargarnos tanto y en esas estamos. Por lo demás, pues una sesión de una semana de 4 sesiones, un volumen ya que se va acercando a casi las 5 horas de trabajo más o menos, y uno, si hablo en kilómetros, pues serán unos 40, ya más o menos, ya empiezan a ser cosas que para nosotros, más la fuerza, más tal, más los fines de semana que hacemos cositas todavía, que seguimos cogiendo la bici, que ya nos hemos aficionado bastante, y ese tipo de historias, pues ya empieza a pesar, ya empieza a pesar, ya te digo, yo estoy deseando la semana de recuperación.
Sí, la necesita, porque se habla mucho, fíjate, yo las veces que he intentado hacer un plan a rajatabla de llevar una rutina espartana como la que prácticamente lleváis las personas que estéis preparando una maratón, muchas veces es más el tema mental que el físico, ¿no? El tema mental de sacar los 4 días en semana, de sacar esa hora y media, 2 horas que conlleva la rutina de entrenamiento, porque algunos dirán, bueno, sí, a lo mejor entrenas 1 hora y cuarto, porque claro, te tienes que preparar, tienes que salir, tienes que volver, sí, ducharte, claro, no, es decir, sí. Quitas mucho tiempo también de lo que es tu vida,
sí,
y compaginarlo todo mentalmente también, como tú bien dices, cansa bastante, incluso más que a nivel físico, ¿no?
Así es, aquí todos tenemos trabajo, todos tenemos familia, todos tenemos unas obligaciones que atender, y es como tú dices, o sea, llega un momento que estás saturado, hay días que llegas al entrenamiento y es inevitable decir, hay que ver que estoy yo aquí teniendo que hacer esto otro en el tiempo que he sacado, y entonces es una semana la que viene que bueno, no me quiero adelantar, pero ya te digo, vuelves otra vez a retomar un poquito, haces cosas que tenías pendientes, lo ves todo más claro, tienes ganas de volver, y dices, uy, que estoy perdiendo ya kilómetros, que hay que ver, que no sé cuánto, y esa es como quiero que vuelva yo la gente de esa semana, con ganas de decir, uy, que llevo ya una semana parado, que venga, que hay que seguir. Entonces, así esto lo alargamos un poquito más en el tiempo, porque son 40 semanas.
Sí, sí, que se dice pronto. Además, estamos hablando de una semana muy, muy exigente. Tú dices que dentro de poquito vamos a tener que tener esa semana de recuperación, Pablo. Y en esta semana 23 exactamente, ¿tenemos que cambiar mucho la rutina de esos 4 días o prácticamente va a ser igual, ¿no? De esos 4 días.
Ya ya te digo, semana sin sorpresa, porque la siguiente ya va a ser en la recuperación, la siguiente tendremos la media, así que ahora mismo es la última de la semana más, digamos, corriente de carga que tenemos ahora mismo puesta en el horizonte. Y eso, pues mira, el primer día, si quieres te cuento un poco, el primer día lo que hemos hecho ha sido trabajo de cuestas, de subidas y de bajadas, ¿vale? Una buena preparación para la carrera tiene que tener de este tipo de trabajo, un trabajo de fuerza. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues cada vez vamos aumentando en la cantidad, en la calidad de las cosas que vamos haciendo, o sea, repeticiones, kilómetros, series, y entonces lo que hemos hecho ha sido, pues, la subida a Gibralfaro desde Puerta Oscura hasta la valla que hay arriba del todo, ¿vale?, que es aproximadamente, para los más rápidos, entre 8 minutos y algo, y 11 minutos para los más lentos, ¿sabes?, un trabajo a pulso. Pulso su máximo, pero ya un poquito más alto de lo normal, el siguiente paso. Digamos que, a ver, si te doy una referencia, es como unas 15 pulsaciones debajo de las que corre 20 minutos a tope.
Ajá.
O un test de 5.000, ¿vale?
Sí.
Por si alguien entiende de este tipo de referencias, si lo ponemos en una escala de 1 al 10, es 7, ¿vale? Ajá. Entonces, pues al final te haces pues 3 más o menos aproximadamente de 10 minutos, allí con el esfuerzo que supone la cuesta, y luego también hay que bajarla, aunque bajarla es la recuperación, el impacto, ya sabes, el impacto de
es mayor,
de
¿no?,
la cuesta abajo en excéntrico, pues eso también es parte del entrenamiento, y hay que tenerlo en cuenta, y bueno, al final echamos allí pues un entrenamiento largo, porque entre subir, bajar, calentamiento, volver, ¿qué? Se nos hizo larguito. Nos hizo 1 hora y 20, una cosa así.
Es que subir y bajar Gibralfaro 3 veces tiene su pica, ¿eh?
Sí, ya te digo, dándole caña, lo más rápido hicimos 8 minutos 30, una cosa así, entre 8 minutos 30 y 11, para que para bajar es bastante más lento que para subir, ¿eh? Si va suave, sí, se nos hacía bastante más lento.
Uh-huh. Bueno, pues eso.
Luego, segundo día lo hemos dedicado a hacer series, que la semana pasada estábamos ahí todavía reponiéndonos de unas 16 de 500 que hicimos, ¿te acuerdas?
Sí.
Que ha sido el entrenamiento más duro que hemos hecho hasta ahora, Bueno, este también ha sido bastante duro. Nosotros estamos trabajando ahora sobre un volumen de 8 kilómetros en lo que a repeticiones se refiere. Eso es algo que también tenemos mucho margen de crecimiento todavía y que va a cambiar ya dentro de poco. Y lo que estuvimos haciendo fueron series de 1.500 y 500. Cuatro series de 1.500 más 500. Uh-huh. Las recuperaciones pues eran cortas, entre el 1.500 y el 500, eran un minuto. Y luego después del 500 hacíamos un minuto y medio. Y al final te estás pegando ahí tralla, que no es del todo, de todo, es a ritmo de tabla también 7 sobre 10, para hacer referencia que se entere todo el mundo, pero ya empieza a picar. Los 8 kilómetros de esa intensidad, con esos descansos y eso tal, ya empieza un poquito a picar, una estructura que fue menos penosa que las 16 de 500, pero también ha sido un entrenamiento bastante, bastante a tener en cuenta. Hemos terminado la semana con una carrera a intervalos donde esta vez trabajamos a pulso, el mismo pulso con el que subíamos, por ejemplo, a Gibraltar, pues lo hemos ido jugando en intervalos de dos minutos voy a este pulso y ahora otros dos minutos voy en pulso 15 pulsaciones por debajo. Y ahora voy 4 minutos a ese pulso y ahora 2 minutos otra vez a estas pulsaciones por debajo. Y eso lo íbamos alternando hasta hacer una estructura de media horita, de 30 minutos haciendo ese tipo de trabajo. Y nada, jugando a intervalos como una sesión que veía interesante de incluir en esta semana.
Uh-huh. Bueno, pues muchos intervalos, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Aunque el trayecto es quizás más de menos serie, pero en cuanto a amplitud sí es más duro, ¿no?
Bueno, a ver, no resultó especialmente duro este entrenamiento. La verdad es una sesión que un estímulo que quería yo ahí, que quería incluir, que me sirve a mí de referencia para ver cuánto tiempo tardamos en bajar las pulsaciones de una vía a la otra, porque hemos hecho cosas parecidas y siempre encuentro un poquito de información ahí, o qué velocidad somos capaces de alcanzar sin sobrepasar este pulso, y voy haciendo mis comparativas, voy cogiendo datos de cómo va evolucionando el proceso. Uh-huh. y de si alguno está demasiado quemado, pues también salta enseguida y hay que ver, hablar con él, a ver qué ha pasado, si ha dormido bien, si va bien, si eso es cosa de ese día o se ha repetido durante varios días, señales de alarma, son cositas de ese tipo de entrenamiento que se ven bastante claras.
Uh-huh. Estupendo. Lo que está claro que siempre se dice que entrenar antes de ir a acostarte, mejor que no. ¿Vosotros soléis entrenar a mitad de la tarde, a primera de la tarde? ¿Cómo soléis enfocarlo, Pablo? Nunca te he preguntado por ese aspecto.
El último turno aquí termina de correr, ahora está terminando de correr, claro, depende de las restricciones y todas las cosas, ¿no? Esta semana hemos terminado, si no recuerdo mal, a las 8. A las 8, bueno, todavía da tiempo de ducharte, cenar y irte medio tranquilo. Uh-huh. Pero sí ha habido épocas que terminábamos aquí a las 9 o a las 10 y es así, no estás acostumbrada, se nota. O sea, una vez que te acostumbras, ya es tu ciclo tal y duermes como del tirón. Pero si te toca un día a las 10 cuando normalmente entrenas a las 8 de la mañana, y ese día sí lo notas. Ese uh-huh. día sí cambia totalmente tu cuerpo y es posible que sí, que te vayas un poquito más alterado a la cama. Uh-huh.
Bueno, pues nueva semana, ¿eh? Ya son 23 de kilómetro 42. La próxima semana regresaremos con la 24, como siempre, con nuestro entrenador del Atletismo Real Club Mediterráneo, Pablo Iglesias. Pablo, que ha sido un placer enorme, como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Sí. Today's not my day, it'll find you dying away. I'll be coming for your love, okay?
Bueno, ¿cómo se va pasando el tiempo? Parecía que era ayer, ¿verdad? Cuando empezábamos con la primera semana de kilómetro 42 y ya vamos por la semana número 23. Y en este momento ya es tiempo de poner el punto y final a una nueva jornada en el mundo del deporte.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes
siempre tuvo gusto a nada.
Con Javier Bautista se despide en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE Málaga, Emilio Guerrero. Dicho, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Mañana más y mejor a partir de las 3. Y ya sabes, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.